Quizás recordarán ustedes que cuando Salomón edificó el templo, le pidió a Dios y le hizo una pregunta diciendo, y dijo, ¿acaso Dios puede habitar con los hombres? Porque aún ni los cielos de los cielos han podido contenerlo, menos este templo que yo he edificado. A la misma vez sabemos que Dios ha decidido vivir con los hombres a la vez que habitó en el tabernáculo, porque sabemos que la Escritura nos dice que habitó en el tabernáculo en el lugar santísimo. Entonces había una cierta presencia de Dios, cierta presencia de la gloria de Dios, pero el profeta Ezequiel nos dice que él estaba ahí cuando él vio que la gloria de Dios se movió de la ciudad a través del Monte de los Olivos. La gloria de Dios se fue de Jerusalén. Ahora venimos al Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, leemos que dice, y la palabra el verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros, habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta noche estamos viendo este libro que revela a este que gloriosamente vive en la tierra. Ahora, tenemos cuatro evangelios. Probablemente es mejor, en lugar de verlos en cuatro evangelios, lo veamos como cuatro evangelios. Como ya mencioné en el estudio pasado, queremos ver estos evangelios como cuatro instrumentos son cuatro diferentes instrumentos, pero tocan el mismo tono, o cuatro cámaras que están en cuatro diferentes ángulos. Cada una cámara va a enfatizar algo diferente, pero sobre todo es la misma historia. Cuatro diferentes retratos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mostrarles algo aquí. Y ustedes se recuerdan en el libro de Número, capítulos 2, si pueden pensar hasta entonces. En el capítulo 2 de Números, los hijos de Israel se acamparon en derredor del tabernáculo. ¿Recuerdan eso? Había cuatro lados del tabernáculo, el norte, sur, oriente y poniente. Por eso es que las tribus se separaron en cuatro grupos de tres. Y todos estaban rodeando el tabernáculo y cada tribu tenía su bandera. Una tribu tenía su bandera con un emblema. Así que hacia el oriente estaba la tribu de Judá, que tenía el emblema de un león. En el lado poniente había otras tres tribus que estaban bajo la bandera de Efraín. Y Efraín tenía como emblema un buey. En la parte sur había otros tres grupos que estaban bajo la bandera de Rubén, y Rubén tenía el símbolo de un hombre. Al norte había otras tres tribus que estaban bajo la tribu de Dan, que tenían el símbolo de águila. Entonces tenemos el león, buey, hombre y águila. Llegamos a Hebreos y dice que el tabernáculo en la tierra era un modelo del trono en el cielo. Entonces, no nos debe de sorprender cuando vemos, llegamos al capítulo 2 de Números y Ezequiel capítulo 1 y el capítulo 10, donde vemos estos cuatro seres angélicos que tienen caras de hombres, de león, de un buey y de águila. Así que continuamos al capítulo 4 de Apocalipsis, donde había cuatro seres vivientes. Uno tenía cara de león, el otro tenía cara de un becerro o un buey, el otro tenía cara de hombre y el otro tenía cara de águila. Estos cuatro evangelios, así como los campamentos de Israel y como los querubines en el cielo que nos muestra Ezequiel y Apocalipsis, nos presentan una historia. Dicen que Jesús era el león de la tribu de Judea, es lo que era Jesús. ¿Cómo Jesús cumplió las Escrituras? El Evangelio de Marcos nos enseña una historia y enfatiza lo que Jesús hizo y lo muestra como un buey, una bestia de trabajo. El Evangelio de Lucas enfatiza lo que Jesús sentía. Él era un hombre, el hijo de hombre, que es la frase que siempre aparecerá en el libro de Lucas. Ahora vemos al Evangelio de San Juan, donde se ve el águila. Muestra a Jesús en su deidad, no como el hijo. Ebi Mayer comentó y dijo, el Evangelio de Juan es el Evangelio con la vida divina de Jesús. El águila siempre se recuerda como un emblema. Vamos a verlo de esta manera. Los primeros tres evangelios se les llaman sinópticos. El evangelio de Juan es poquito diferente, como lo veremos, aunque lo vamos a ver rápidamente. Los primeros tres evangelios son como tres retratos de la vida de Jesús. El evangelio de San Juan es como estudiando la vida de Jesús. 90% del material del evangelio de San Juan es único para Juan y no se encuentra en ningún otro de los evangelios. Por ejemplo, las fuertes evidencias de la deidad de Jesús. Si ustedes quieren mostrarle a alguien que Jesús decía era Dios, lo encuentran en el Evangelio de San Juan. Las siete fuertes y claras expresiones de Jesús de que el yo soy se encuentran en el Evangelio de San Juan. También en este Evangelio no hay parábolas, ni siquiera una, como se encuentran en los otros Evangelios. Pero sí encontramos siete milagros de Jesús que todos nos apuntan y que quiere decir que Dios o Jesús era el Hijo de Dios. Cinco de esos siete milagros no se encuentran en ningún otro Evangelio. En el Evangelio de San Juan se encuentra la oración más grande del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 17, es la oración del Señor que se encuentra en el Nuevo Testamento. A la misma vez, encontramos el verso más corto de la Biblia, que es Juan 11:35, que dice, Jesús lloró. Una tercera parte del Evangelio de Juan trata con los últimos 8 días de la vida del Señor, el domingo de Ramos hasta la crucifixión, se encuentra en este evangelio. Y también el verso más famoso en toda la Biblia que la mayoría de los cristianos lo memorizan, que es Juan 3:16, se encuentra aquí en este evangelio de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo más acerca de este evangelio. Aparece el nombre y título de Jesús y el título Cristo se encuentra 170 veces en el Evangelio de San Juan. Se cree que Jesús y Cristo se encuentran 170 veces. La palabra creer se repite y se repite así como 100 veces en el Evangelio de San Juan. So, Cristo y Evangelio, Jesús y Cristo se encuentran y es el tema de este libro. Juan quiere que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Lo veremos a través del libro. Algo más al Evangelio de San Juan. Juan era pescador. Su padre era Zebedeo y su hermano era Santiago. Tenían negocio de pesca. Juan, Santiago y Zebedeo estaban en compañía con Pedro y Andrés. Y siempre estaban en el mar de Galilea pescando. Nombre Juan no aparece en el Evangelio de San Juan. No lo vamos a encontrar aquí. Y todos se preguntarán cómo sabemos que él fue el que lo escribió. Porque el apóstol Juan discipuló a un individuo llamado Policarpo. Y Policarpo discipuló a este individuo llamado Erineo. Erineo escribió que oyó de Policarpo diciendo que Juan fue el autor de este Evangelio. Pero su nombre no lo escribe, pero él simplemente se llama el apóstol que Jesús amaba. Esto está hermoso. Me gusta. Pedro será quien es Pedro, pero yo soy el discípulo que el Señor amaba. ¿Por qué nos gusta esto? Porque Jesús en verdad lo amaba. Jesús amaba a todos, naturalmente, pero sentía una conexión especial con Juan. Juan también fue miembro del círculo de los tres ejecutivos en la iglesia principiante. Ellos estaban allí cuando la hija de Jairo fue sanada en la sinagoga. Pedro, Juan y Santiago estaban en el monte de la transfiguración cuando Jesús fue transfigurado con Moisés y Elías en el huerto del Getsemaní. Cuando Juan pasó por su prueba, más prueba, llevó a Pedro, Juan y Santiago y les pidió, velad y orad conmigo. Estos tres nombres era el círculo que presenciaron la iglesia. Juan estaba al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. A Juan se le dio la responsabilidad de la madre de Jesús, María, cuando le dijo, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Juan también, acompañado con Pedro, fueron los primeros que fueron a la tumba. Cuando llegaron y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, Juan dice, yo, el que corrí más rápido de Pedro, es como decir, en esta carrera yo le gané a Pedro. Ya sabemos que Juan fue el primero que creyó que Jesucristo había sido resucitado de entre los muertos. Vamos a ver Juan capítulo 1, verso 1 dice, antes que sigamos, Pablo es el más teológico de todos los escritores del Evangelio. Hay varias partes en este libro que tienen una teología muy honda y nos presenta el prólogo. Como decir que esta es la otra genealogía de Jesucristo. En el estudio pasado dije que ahí había genealogías de Jesús a Abraham. Lucas comienza su genealogía con Adán, porque él es el primer hombre, y va a hablar de el hombre, el hijo de hombre. Pero Juan va aún más lejos, al principio, al estado de antes de la encarnación, cuando Jesús estaba con el Padre en la eternidad. Verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Suena muy similar a Génesis capítulo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí dice, en el principio era la palabra. Suena medio, una forma extraña de introducir a una persona en una forma, como decir, en el principio era la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esta introducción o este término, palabra o logos, era un concepto muy común en el primer siglo. En la comunidad judía había además escritos entre los judíos comentarios que se referían a Dios con el término palabra. Este era un título que sustituía a la persona de Dios, que se le llamaba la palabra. En el griego se traduce al término logos. Número dos. Entre la comunidad griega era muy común, principalmente entre la comunidad de los filósofos. Los griegos veían el universo y decían, notamos que hay orden en el universo. Hay un patrón que se puede predecir cuatro temporadas en el año. El sol sale y se pone, cuatro temporadas que se pueden predecir. Son patrones que podemos ver. Nos preguntaríamos por qué. La respuesta que encontraban los filósofos es porque hay un logos, hay un principio, un orden, una gran causa que lo podemos ver continuamente. Por eso es que usa este término, en el principio era la palabra, el logos. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No, nunca se me olvida en una ocasión, en una mañana que yo estaba estudiando y alguien tocó a la puerta hace ya algunos años. Yo vi afuera y dije, ya sé quiénes son. Eran dos testigos de Jehová. Entonces abrí la puerta estando yo consciente de su estrategia, comencé a hablar con ellos, ellos comenzaron a hablar, yo simplemente les contestaba con mi cabeza y comenzaron el capítulo 1 de Juan y dijeron, el libro de San Juan dice que al principio era la palabra y la palabra era con Dios. Eso es lo que dice en el griego original. Yo les dije, ¿está usted seguro de esto? Dijeron, sí, sabemos esto, estamos bien seguros. Yo le pregunté al mayor de los dos, ¿está usted seguro de esto? Y dijo, sí. Y yo le dije, espéreme un momento. Yo he estado estudiando el griego, fui a mi oficina y traje mi Nuevo Testamento en griego, lo abrí y se lo mostré a este señor que es el mayor de los dos. Y le leí, le indiqué, léame aquí, indígamelo. Dijo, yo no puedo leer eso. Entonces le dije yo, déjeme decirle qué es lo que dice. Notemos los primeros dos versos. Enan, ok, hologos, que quiere decir en tiempo pasado. Caifeas en halagas. Antes que yo dijera nada, el individuo, noten que el término nos dice el predicato. Le pregunté, ¿usted entiende por qué es esto? Él dice, no. Le dije yo, hay dos razones. Número uno, en el griego, el predicato se pone al principio del sujeto, pero el predicato está después del lo predicho. Esto es para enfatizar que cuando hay un artículo, nos muestra el carácter, la esencia, el carácter. So, esto aquí literalmente está diciendo, en su carácter esencial era Dios. Se pone aquí para enfatizar, así que cuando usted dice Dios, entienda que no dice eso. Entonces yo los estoy viendo a los ojos y los dos se ven el uno al otro. El más joven, que se supone que está bajo la orden del mayor, yo tenía la ilusión, la esperanza que continuáramos la conversación, pero no. Ellos hicieron la despedida, cerraron la puerta y se retiraron. Seguro que estaban comentando nunca regresar ahí. Lo que le quiero decir es, Juan nos está mostrando y enfatizando a través de todo su libro que Jesucristo es el mismo Dios. Se ve en el lenguaje, no se puede equivocar. Aún los enemigos de Jesús en sus días tenían más sentido que los testigos de Jehová o de la atalaya, porque dicen, tú siendo hombre te asemejas a Dios. Ellos sabían lo que estaba diciendo. Aún desde el principio nos muestra el principio, la orden en que Jesús era Dios. Verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada fue hecho. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que es un Dios, pero también es hombre. Algo acerca de los escritos de Juan que quiero que recuerden. Tanto su evangelio como las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Cuando Dios hizo sus escritos, había una ideología que prevalecía en la iglesia. Sabemos que toda la era de la iglesia tiene sus enemigos, siempre los hay. A algunos años hay diferentes ideologías. En los días de Juan había esta ideología que se le llamaba gnosticismo. Decía que Jesús en verdad era hombre, que sí era en carne, pero parecía ser hombre. Por eso es que Juan escribe en primera de Juan, todo el que niegue que Jesucristo no vino en la carne no es de Dios. Entonces, constantemente está diciendo a sus audiencias, veamos cómo escribió Primera de Juan, comenzando. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que vimos desde el principio, muy similar a esto, que oímos, que lo vimos con nuestros propios ojos, y tocamos sus manos, su carne, concernido a la palabra de vida. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que quiere decir ser Juan, Pedro o alguno de los apóstoles, estar con Jesús y llegar a entender con quién estaban caminando, saber y ver que lo que estaban oyendo en sus parábolas, sus historias, y ver a Jesús que Jesús tocaba a los enfermos, verlo llorar y pensar que era el Dios mismo que hablaba, ¿qué sería su reacción? Y por eso dice que vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo del Padre. Les voy a dar un esquema del Evangelio de San Juan. Hay 7 segmentos que podemos entender. Estos 7 puntos que sobresalen en esta orden del Evangelio de San Juan. El primero, la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación. Número 2, la presentación. Es la encarnación del Hijo de Dios. Luego la presentación del Hijo de Dios. Luego, el número 3, la confrontación con el Hijo de Dios. Número 4, la instrucción del Hijo de Dios para sus apóstoles. Número 5, la intersección del Hijo de Dios. Número 6, la crucifixión del Hijo de Dios. Número 7, la resurrección. Podríamos también llamarle glorificación del Hijo de Dios. Estos son los 7 puntos que Juan menciona en este su libro del Evangelio de Juan. Capítulo 1, 19, vemos la segunda sección, la presentación. Se presenta a Juan el Bautista, se presenta a los discípulos del principio, se presenta en Caná y presenta sus milagros, se presenta a Nicodemos en Jerusalén, se presenta a la mujer samaritana en el capítulo 4. Capítulo 1 y verso 29, leemos, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de sacerdote, como ya lo he mencionado en los estudios pasados. Este hijo de sacerdote estaba bien familiarizado con el templo, los sacrificios que se llevaban de a cabo. Cada mañana y cada tarde se traían ovejas y se mataban, se degollaban y la sangre se derramaba para el perdón de los pecados. Entonces Juan, el Bautista, ahora entiende quién es este. Este es la expiación auténtica, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No nomás para el grupo de Jerusalén, sino para todo el mundo. Es lo que Juan el Bautista llega a entender. Dice, verso 30, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es más, es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Notamos que el 90% del Evangelio de San Juan nos muestra cosas que se mencionan en el Evangelio de San Juan, incluyendo estos 7 segmentos. Algo que nos va a ayudar en este Evangelio es que, si no fuera por el Evangelio de San Juan, no conoceríamos la cronología de la vida de Jesús. Si nomás hubiéramos visto Mateo, Marcos y Lucas, pensaríamos que la vida de Jesús nomás duró un año. Porque la mayoría de la vida del ministerio de Jesús en Galilea fue a la gente de Galilea. Pero Juan nos muestra la fiesta y anuncia la fiesta que Jesús apareció en Judea y en Jerusalén, en el templo, regresó a Galilea. Todas las fiestas que se mencionan y las podemos ver comenzando desde el verso 29, en el año 29 antes de Jesús hasta el año 33. Entonces podríamos ver que el ministerio de Jesús fue 3 años y medio. Juan también nos dice que Jesús limpió el templo, recordamos. Los otros evangelios nos muestran que lo hizo al fin de su ministerio. Juan también menciona que también lo hizo al principio de su ministerio. Hizo la limpieza del templo 2 veces. Podemos ver el capítulo 2, verso 22, cuando estaba en Jerusalén para la celebración. Dice que cuando vieron las señales que hizo, los llevo aquí para mostrar el contraste que Juan nos da. Aquí hay un grupo de personas que dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, porque este grupo querían ver milagros. Verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre, vamos al capítulo 3 y verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que Juan está enseñando aquí, dice, había un montón de gente que seguían a Jesús solamente por ver los relámpagos, los milagros de Jesús, los días, los milagros que veían cada día. En contraste a esto, había un hombre que en verdad buscaba y se llamaba Nicodemo. Vino a Jesús de noche. Jesús conocía a todos los hombres y lo que había en ellos. Por eso es que a Jesús es omnipotente, sabiendo todo y conocía a todos los hombres. Cuando alguien le venía y le decía, Jesús, yo tengo una pregunta, él ya sabía la respuesta. Juan nos está mostrando esta característica de Jesucristo. Aquí encontramos a Nicodemo, vino a Jesús, pero vino con un mal entendimiento, buscando. ¿Y qué era su mal entendimiento? Dice, sabemos que tú eres maestro venido de Dios. Ese era un mal entendimiento. Jesús era más que maestro y venía de Dios. Era Dios que venía a enseñar. Ha habido muchos maestros que vinieron, como Moisés, que vino de Dios. Isaías fue un maestro que vino por Dios. Martín Lutero, él creyó que Dios lo llamó para ser maestro, como muchos, San Agustín y muchos otros. Jesucristo es el único que vino del Padre, Hijo de Dios, como Dios vino como maestro. Algo más acerca de Nicodemos. Lo siento por Nicodemos, porque tantos critican a Nicodemo porque vino de noche, y muchos hasta dicen, debe haber sido un cobarde, no tenía valor para enfrentarlo de día. No, él podía venir a Jesús a cualquier hora. Quizás Nicodemo era un hombre igual que Jesús, porque Jesús tenía su programa, así Nicodemo tenía su trabajo que hacer. Así que él quería tener un tiempo a gusto con Jesús, de oír lo que había, o decirle lo que había en su corazón. Después de que completó su trabajo con el Sanedrín, después que Jesús completó su día, naturalmente que Nicodemo quería tener tiempo a solas con Jesús. Así que no critiquen ya a este pobre Nicodemo. Verso 3, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que a mí me gusta aquí. Es como si Jesús ignoró el saludo de Nicodemo, un saludo tan amable que le dijo, Jesús, sabemos que eres un maestro que vino de Dios, porque nadie puede hacer las señales si no fuera Dios con él. Jesús se va directamente al corazón del asunto. Como que ignora a Nicodemo, que podía haberle contestado, gracias por tu apreciación. No, él se va al corazón del asunto y le dice a Nicodemo, ¿cómo ir al cielo? ¿Cómo entrar al reinado de los cielos? Es necesario nacer de nuevo para que se puedas ver el reino de Dios, desafortunadamente. El término nacer de nuevo ha sido maltratado por el mundo. El mundo lo ha robado de nosotros. Lo usan, lo abusan, lo utilizan y trata de darlo a nosotros todo echado a perder con su propia definición. No, tenemos que aceptar eso. Cada vez que ustedes oigan que hay alguien usa esta expresión, nacer de nuevo, repréndanlo. Siéntanse con libertad de reprenderlo. Es como si alguien dice, allá están los metodistas católicos, pero en aquella esquina están los nacidos de nuevo, como si fuera una religión. No hay tal cosa. Todo cristiano es nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, lo que dijo Jesús, para poder entrar en el reino de Dios. Y los cristianos son esos que vamos a ir al cielo. Los cristianos hemos nacido de nuevo. Somos creyentes, cristianos. Hemos nacido de nuevo Y esto quiere decir que nacimos de lo alto. Genete anoitein, o sea, nacer de lo alto, es un nacimiento que nos despierta, diferente al nacimiento en la carne. De aquí en adelante Jesús continúa. Vamos al capítulo 16, al verso 16, que es el verso que ya mencionamos, es el verso más conocido en el mundo cristiano. Verso 16 dice, porque Dios, de ahí se origina la salvación, se origina de Dios, y por Dios, y en Dios. Es como decir una persona, estoy buscando a Dios. Si alguien te le oyes que dice eso, dile, Dios no está perdido. Tú eres el perdido, Dios te está buscando, porque la Biblia dice que somos muertos en nuestro pecado. Y sabemos que una persona muerta no puede buscar nada. No puede hacerlo, pero Dios, el origen vino de Dios. La motivación para la salvación es porque Dios amó. El objeto de la salvación es que Él es el mundo. La demostración de salvación es que Él dio. Que dio su unigénito Hijo. Es lo que se requiere para la salvación. Para que todo aquel que cree en Él. Cuando Nicodemos oyó esto, Nicodemos creía que para ir al cielo tenía que guardar sus ceremonias y todas sus actividades en el cielo, lo que él había hecho toda su vida desde su niñez. Aquí dice Jesús, lo único que tienes que hacer es creer en él, y no para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos al capítulo 4, es la única, la historia que solamente Juan nos explica, que Jesús pasó por Samaria, dice aquí en el verso 4:4 dice que era necesario pasar por Samaria para el Señor. Si un judío hubiera leído esto en el año, en esos tiempos, se hubiera preguntado, ¿por qué es que Jesús necesita pasar por Samaria? Nadie le gusta pasar por Samaria, ni nadie trata con los samaritanos. Aún con todo y eso les diré, aunque Samaria estaba en el camino más directo de norte a sur de Jerusalén, a los judíos cuando deseaban ir de Jerusalén, cruzaban el río Jordán al oriente y luego al norte lo cruzaban para no pasar por Samaria o seguían la ruta costal al mar. No lo vamos a leer, pero en esta historia, cuando Jesús habla con esta mujer en la noria, en Samaria, aún ella le aclara, dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí una mujer samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Esto nos trae la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Regresamos hasta el año 722 antes de Cristo. Ustedes recuerdan cuando el imperio asirio conquistó las 10 tribus del norte, incluyendo a Samaria, se llevaron a los judíos y los trataron de poblar con gente pagana que tenían, que traían de diferentes partes del mundo. Por eso es que aquí se encuentran diferentes clases de raza. Así que cuando la gente regresó a Jerusalén para edificar el templo, y los samaritanos trataron de ayudar a los judíos le hicieron gracias, pero no gracias. Nosotros preferimos hacerlo nosotros mismos para que continúe la raza pura. Por eso es que los samaritanos estaban contra de ellos. Y comenzaron a edificar su propio templo. Para el tiempo de Jesús había dos templos, un templo en Jerusalén y también un templo en el monte Gerizim. Por eso es que la mujer dice, nuestros padres dicen que en este monte, que es el monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Jesús le dice, ustedes no saben ni lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene a través de los judíos. Ellos trajeron dioses paganos con diferentes ideologías y las mezclaban para adorar a su Dios. y establecieron un sistema diferente. Por eso es que había un desacuerdo entre los judíos y samaritanos. Por eso es que, ¿por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Tenía una cita divina, porque esta mujer había sido desechada, aborrecida. Y Jesús quería alcanzarla para que a través de ella alcanzar a toda la ciudad de los samaritanos. Vamos a ver la tercera sección del Evangelio, capítulos 5 a 12. Ahora aquí vemos la confrontación del Hijo de Dios. Hay varias cosas que tomaron lugar aquí y Juan nos las escribe en esta sección para mostrarnos cómo es que Jesús se confrontó frente a frente con los sistemas legalistas. Y vamos al capítulo 5, Jesús está en Jerusalén. En el capítulo 5 vemos que Jesús estaba en el estanque de Bethesda. En el estanque de Bethesda. Luego después vemos en el capítulo 6 que regresó a Capernaum y vemos el discurso de que dice, yo soy el pan de vida. Esto creó una animosidad. Capítulos 9 y 10, Jesús regresó a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y les da varios discursos y que también lo desalinean con la jerarquía judía. En el capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro, una seña clara que todos pudieron ver que era señal de Dios. Cuando los judíos se dieron cuenta, dijeron, debemos de matar a este antes que todos crean en él. En el capítulo 12, la entrada triunfal a Jerusalén. Y la gente lo alababa como Mesías. Así que el ministerio público de Jesús hasta aquí llegó. Vamos a ver esto. En esta sección y en la que sigue, hay siete grandes afirmaciones de Jesús, el gran yo soy. Jesús en el capítulo 6, 35, dijo, yo soy el pan de vida. Capítulo 8 y verso 12, dice, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10 y verso 7, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10 y verso 11, dice, yo soy el buen pastor. Capítulo 11 y verso 25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14, verso 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 7 y verso 15, yo soy la vid verdadera. En el capítulo 15, verso 1 a 5, dice, yo soy la vid verdadera. Es lo que Jesús le dijo a su pueblo. Capítulo 5, verso 1, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Bethesda quiere decir casa de misericordia. Si tú hubieras ido ahí hace 2000 años, hubieras dicho, esta es la puerta de miseria. Había gente tirada por todos lados esperando ser sanados, peor que en una de los hospitales de nuestros días. Y aquí había gran multitud de gente enferma, mancos, paralíticos, ciegos, esperando el movimiento del agua. Y me gusta enseñar este verso en Jerusalén, en la estanque de Bethesda, hoy mismo está ahí, digamos, está hoy, porque hace años que los críticos decían, la Biblia dice muchas cosas que no son verdades, como el estanque de Bethesda, donde estaba la puerta de las ovejas. Hemos excavado en derredor de Jerusalén y no hemos encontrado ningún estanque de Bethesda, así como lo explica el Evangelio de Juan, que había 5 pórticos. Bueno, hace algunos años los arqueólogos continuaron excavando. ¿Qué encontraron? Encontraron el estanque de Bethesda. Y ahora ellos mismos exclaman, dice, está grande. Han descubierto y se puede ver hoy que encontraron 4 pórticos en bien orden. Les mostraré un retrato aquí en la pantalla. Ven aquí este triángulo con 4 esquinas. En las 4 esquinas hay pórticos bien alineados. Vemos 1, 2, 3, 4 pórticos. Cada pórtico está dividido, que dividen el estanque de Bethesda. Así, exactamente como lo explica la Santa Escritura. Ahora los críticos simplemente pueden decir, oh, pues encontraremos más errores, nomás denos un poco de tiempo. Y estos arqueólogos continúan buscando algo para contradecir las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús vino allí era un lugar de miseria. Había una condición miserable. Cuando yo era un chamaco, recuerdo que mi papá siempre decía, la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan. Yo crecí creyendo esto, que la Biblia decía esto. Cuando fui salvo, leí la Biblia y nunca lo encontré. Leí diferentes traducciones y ninguna decía, nunca lo pude encontrar. Lo que sí encontré, el tema de la Biblia es que Dios ayuda a los que necesitan ayuda, no que los que necesitan ayuda se ayudan a sí mismos. Aquí estaba este hombre que no se podía ayudar a él. No tenía fuerza, había sido abandonado por la sociedad. El hombre impotente se encontró con el hombre potente en este capítulo y fue sanado. Y ese testimonio quedó en Jerusalén. Vamos al capítulo 7. Nos vamos a pasar el capítulo 6, donde vemos el discurso del pan de vida. Capítulo 7, verso 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Buscaban, vemos que la oportunidad de Jesús se va escaseando, porque mucha gente buscaba matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Algo acerca que tenemos que explicar acerca de la fiesta de los tabernáculos. Cada año, la gente o ciudadanos de Israel se sentían comprometidos de edificar en alguna parte, en su propiedad o cerca de la ciudad, ciertas cabañas, ciertas tiendas. Lo podían hacer de ramas de árboles o hasta aún con palmeras. Esta gente tenía que edificar estos pequeñas tiendas y tenían que habitar ahí por 7 días cada año. Los padres seguramente decían, otra vez lo mismo, pero los chamacos decían, oh, iremos de campo. Se gozaban porque era una actividad familiar para conmemorar que sus antepasados habían estado en el desierto por 40 años y Dios los había suplido tanto maná del cielo y agua de la roca. Por 7 días en el templo se llevaban adelante estas ceremonias. El sacerdote conducía una procesión con un utensilio de oro y bajaba al estanque de Siloam y tomaba agua con el utensilio de oro, lo llevaba y le llevaba al altar del sacrificio, lo vaciaba al pie del templo, en la base del altar, para conmemorar de que el agua había venido de la roca. El sacerdote y un coro que siempre estaba cantando el canto de Isaías 12 que decía, porque con gozo sacarás las aguas de las aguas de la salvación. Lo hacían todos los días por 7 días. Después del día número 7 había un día más que le añadían que llamaban el día 8, el día más grande de la fiesta. Y esto nos lleva al verso 37 de capítulo 7. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Recordemos que dije el día número 8, el último día de la fiesta. Esto es cuando marchaban en derredor del altar por 7 veces. Y 2 veces derramaban agua del utensilio de oro en el altar. Y sonaban 3 cuernos y la gente gritaba, el coro cantaba el himno del agua de la salvación. Y yo creo que fue entonces aquel punto climático. Cuando estaban celebrando, agua brotó de las rocas. Dios fació la sed del pueblo en el desierto. Notemos como dice aquí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, no se imaginen que Jesús estaba en el templo y hizo, con permiso, tengo algo que decir. Alzó la voz, literalmente gritó porque había mucha asistencia y dijo, si alguno tiene sed, oh, todos voltearon a verlo, vengan a mí y beban. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan escribe y dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes. El Espíritu Santo va a extinguir la sed, una expresión sin equivocarnos, que no nos puede equivocar. Vamos a ver el verso 12. Dios muestra y Jesús ve que el ministerio público de Jesús se está haciendo más difícil. Capítulo 12 y verso 7. Con todo que vieron tantos milagros, no creían en él. Así como el profeta Isaías profetizó diciendo, Señor, ¿quién cree en nosotros? ¿A quién se le ha revelado? No podían creer porque Isaías dijo otra vez, sus corazones están entenebrecidos, sus ojos están ciegos para que no vean con sus ojos y no entiendan y sus corazones no lo perciban para que no sean sanados. El ministerio público de Jesús esencialmente terminó al fin del capítulo 12. Capítulos 13, 14 y 15, todo esto es privado. Esto es instrucción del Hijo de Dios solamente para sus apóstoles. Ya pasó la celebración de la celebración de la Pascua que nosotros llamamos la última cena, una cena íntima con sus apóstoles. Verso 1 del capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Notemos lo que está diciendo Juan, de dónde vino, fue preencarnado, la palabra fue hecha carne, y tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que ir a la cruz para ser glorificado. Capítulo 13 y verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta era una noche especial. Comenzando aquí y hasta el fin, en el capítulo 16, notemos en sus Biblias, si ustedes tienen una edición con letras rojas, las letras son rojas, es Jesús hablando. Es el tiempo donde Él está discipulando a sus discípulos intensamente, porque Jesús sabe que se va a ir, ellos no lo saben, pero como quiera están temerosos. Como el capítulo 14, verso 1 le dice, si creen en Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Esto es después de lavar los pies. Jesús fue un buen ejemplo. Esto es más de una cena íntima. Lo que Dios hizo aquí estuvo dulce y hermoso. Nosotros cada vez que, esto no quiere decir que nos reunamos cada vez que tenemos servicio en la iglesia, nos lavemos los pies. Lo que Jesús está haciendo aquí, en esencia, está presentando en forma de acto, literalmente actuando. Vemos el verso 4, dice que se levantó después de la cena, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, sabiendo que él había venido desde el cielo. Enseguida dice que se quitó su ropa. Como Juan dice en Filipenses 2, aunque Jesús, siendo Dios, vino en forma de hombre, dando a entender, se vació él a sí mismo y vino a ser hombre. Notemos la frase que sigue, tomó una toalla y se la ciñó. Se ciñó con una toalla. Esencialmente, ¿por qué hizo esto? Porque su divinidad la ha puesto en la humanidad. La frase que sigue dice, entonces puso agua y le lavó los pies a sus discípulos, porque dentro de poco va a estar derramando su sangre para lavar los pecados de todos los que crean en él. La última dice, y le secó con su toalla. Esto nos dice que Jesús lavó y secó a las personas. Esto nos dice que cuando Jesús comienza una obra, la completa, como dice el coco. Comenzó una buena obra en ti, como Pablo dice en Filipenses 1, hasta el día de Cristo. Veámoslo de esta manera. Jesucristo limpia todos los peces que pesca. Él te ha pescado y no te va a dejar como estaba, sino que te va a limpiar. Vamos a ver al Dios se ha comprometido en trabajar contigo y limpiarte con una toalla limpia. Verso 17. Es la segunda sección del Hijo de Dios. Todo el capítulo, el capítulo 17, 632 palabras en rojo, es la oración de Jesús al Padre. ¿Por qué es tan importante? Yo escribí un libro completo en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que se llama Cuando Dios Ora. Jesús sabía que tenía un tiempo muy limitado con sus discípulos en esta tierra. En primero reúne a sus discípulos para que sepan lo que les quiere decir. Por eso habla aquí cuatro capítulos, pero en el capítulo 17, ora. Ustedes dirán, cuando una persona está para morir, debe estar en contacto con su Padre. ¿Qué cosas había en el corazón de Jesús? ¿Qué eran las cosas más importantes que era la prioridad de Jesús? Estas son las cosas que Jesús ora aquí. Le da gloria a Dios por el futuro de los discípulos, la unión de la iglesia, etcétera, etcétera. Jesús adora a Dios sabiendo que su tiempo es ya limitado. Es la oración más grande. Jesús habló estas palabras. Ya que vemos aquí, esta es la verdadera oración del Señor. Porque muchos dicen, di la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. No, esa es la oración de los discípulos, la oración modelo que Jesús les dijo a sus discípulos cómo orar. Esa es la oración del Señor, la verdadera oración del Señor, capítulo 17 de Juan. He leído algunas historias de que John Knox, un reformador escocés, le dijo a su esposa cuando murió, que ordenó a su esposa que le leyera el capítulo 17 de Juan para cuando pasara a la presencia del Señor, oía la oración del Señor. Jesús aquí dijo esta oración audible porque Juan la oyó. Capítulo 17, verso 1 dice, estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Notemos algo acerca de Jesús. Hice una oración larga, la oración más larga que encontramos escrita. No fue la única vez que Jesús oró. Todo unido entre los cuatro evangelios, entendemos que 17 veces en los cuatro evangelios nos dicen que Jesús oró. Una vez gastó toda la noche en oración a su Dios. En otra ocasión, se levantó muy temprano, antes que amaneciera, y oró hasta que amaneció, antes que escogiera a sus discípulos. En diferentes ocasiones nos dice que Jesús oró. Y aquí, el punto que yo quiero ver aquí es, obvio, si Jesús, siendo Dios mismo, y también en carne humana, tenía, naturalmente que estaban dos naturalezas, vemos que él era Dios y hombre. Con todo y esto, si él sintió la necesidad de depender en su Padre en oración, en su vida terrenal, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Cómo es que a nosotros podemos decir, haré una oración en mi camino al trabajo? Lo que yo quiero decir, no trato de traerle conducciones y que tengan que orar por 4 horas todos los días. Pero ustedes estarán de acuerdo que la oración en tu vida debe de ser importante. Y ustedes deben de desearlo. Y a veces pienso que Jesucristo, que Él era Dios mismo, dependía cuando era Dios en la carne, dependía de Dios en la oración. Nosotros también necesitamos depender en la oración todo el tiempo. Jesús vivió una vida dependiendo en su Padre a través de la oración. Vamos a ver la sección, capítulo 18 y 19. Aquí vemos la ejecución del Hijo de Dios. Incluye estos eventos claves: el huerto de Getsemaní, cuando fue arrestado, el arresto por los guardias romanos y fue llevado para examinado frente a Dios, sumos sacerdotes, Caifás y Anás, y luego Poncio Pilato, el procurador romano. Capítulo 18, verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Juan escribe esto para que sepamos que cuando Jesús salió del huerto de Getsemaní, cruzó el torrente del Cedrón, donde había un jardín, un huerto en el cual entró con sus discípulos. El valle de Cedrón, aquí se ve el arroyo que juega una parte muy importante en la historia. Cuando el rey David fue rehusado por Israel, la escritura dice que cruzó el arroyo de Cedrón para ir al Monte de los Olivos. Es donde está el huerto de Getsemaní. Entonces Jesús, había sido rehusado por su nación, por los suyos, Dios también fue traicionado por uno de sus hijos, Absalón, huyó y cruzó al torrente de Cedrón. Uno de los hombres de confianza de David se suicidó. También Judas, cuando traicionó a Jesús, se suicidó. Lo que Juan nos está queriendo decir aquí, que hay un paralelo entre el hijo de David y su antepasado, el rey David, que fue aborrecido por su nación, cruzó el mismo pedazo de tierra. Algo más, porque era la noche de la... Como era la noche de la celebración de la Pascua, este arroyo era un conducto que venía desde el templo donde se celebraban los sacrificios de las ovejas, y en este arroyo se vaciaba la sangre con agua y se podía ver en el arroyo la sangre y agua. Lo que quiere decir que cuando Jesús cruzó este arroyo debe haber habido algún puente, que este arroyo estaba literalmente... Él vio la sangre que estaba corriendo por los sacrificios que se estaban llevando a cabo en el templo por el perdón de los pecados del mundo. Por eso es que esto era visible. Esto era el símbolo del perdón de los pecados. Capítulo 18, verso 4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Si ustedes tienen una Biblia del rey Jaime, dirán, si lo ven que está en letras itálicas, que esto indica que no está en los escritos originales. Cuando dijeron, dijeron a Jesús Nazareno, Jesús le dijo, yo soy. Cuando él exclamó, yo soy el que soy. ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. El verso que sigue dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, como dijeron. Verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Gracias, Pedro, por tu intervención tan oportuna. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina y la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Pedro no era un buen guerrero porque intentó cortarle el pescuezo y le jerró y solamente le pegó en la oreja. No es como decir, nomás quería cortar la oreja. No, él era un buen pescador, pero no era un buen peleador con su espada. Lo que podemos ver es que Pedro dentro se estaba quemando, porque Pedro a un tiempo exclamó y dijo, Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿Verdad? Yo te seguiré hasta la muerte si es necesario. Aquí, Pedro trata de comprobar, como pensando, yo me voy a poner en pie y voy a defender a Dios. ¿Cuántas veces hacemos esto? Tratamos de defender a Dios. Denme una espada y verán que defiendo a Dios. Bueno, el capítulo continúa. Jesús fue arrestado, fue llevado al juicio al sumo sacerdote Caifás y luego Poncio Pilatos. Verso 38 dice, no encuentro ninguna culpa en él. No he hallado ningún delito en él. Y dice que él fue dice que una persona lo castigaban, lo amarraban a un poste, le amarraban con sus manos y usaban un chicote que le llamaban flagelo. Este chicote tenía en las puntas pedazos de vidrio, pedazos de hueso, para que cuando pegara en la espalda de la persona que tenían que castigar, sacaba pedazos de carne. Aún se extraía la carne en tal forma que se le podían ver sus órganos a la persona que castigaba. Este es el castigo que Jesús recibió. Por eso la Escritura dice que por sus llagas fuimos curados. Dice que lo trajeron y le trajeron una capa roja y le decían, ¡oh, rey de los judíos! ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas y le decían, ¡adivina quién fue el que te golpeó! Imagínense ver a un criminal y que un soldado romano, eran individuos bravos y fuertes. En este caso, le cubrían los ojos al preso y luego le golpeaban en la cara. Naturalmente que cuando alguien te pega en la cara puedes defenderte, pero cuando estás con los ojos cubiertos no sabes, así que era un golpe directo. El criminal sentía el golpe. Los soldados le preguntaban al preso, ¿adivina quién te golpeó? Y cuando él no contestaba bien, seguían golpeando. Ese es lo que hicieron con Jesús. Verso 25 de capítulo 19 dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es interesante. Cuando he visto gentes que sufren, ya sé que sufren, cuando sufren dolor físico, el sufrimiento es difícil. Consume a la persona. La gente sabe y explica de lo que está sufriendo porque se explica y dice que está en dolor. Y cuando una persona está en dolor no puede pensar en proteger a nadie más. A este punto Jesús pensar acerca del futuro de su madre, esto fue un acto de gran compasión. No sabemos de seguro, pero sí sabemos, de acuerdo a tradición, Juan recogió a María y la tradición dice que ella vivió otros 11 años y vivió en Jerusalén hasta la edad de 59 años. Son las que dicen las tradiciones. Otra tradición se llama la Asunción de María, que ascendió al cielo. Y yo les aclararé que esto es una asunción, una tradición muy pobre que ha sido pasada por una tradición muy pobre. el capítulo 20 y 21 nos habla de las, después de la asunción de Jesús, oímos de esto. Vamos a ver el capítulo 20 y verso 1 dice, el primer día de la semana, más bien vamos al capítulo 21. Dice que Jesús hizo muchas obras y muchos milagros que no están escritos en ningún libro. Verso 30 del capítulo 20 dice, hizo Jesús además muchas más otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En el capítulo 21 vemos que Jesús vino a la orilla del mar y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Capítulo 5 también nos dice que Jesús les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Y dice aquí, y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Sacaron la red cargada de pescados. La diferencia entre en fructividad y falta de fruta es lo que se puede ver aquí. Si ustedes pescan a este lado y no han pescado nada, avienten la red al otro lado, pero porque esto está ahora todo dirigido por el Señor, Jesús les dijo, háganlo de esta manera y ¡pum! Pedro se sorprende y dice, este tiene que ser el Señor. Pedro se aventó, quitó su ropa, porque no tenía ropa. El texto dice que se aventó al lago. Ahora, y se aventó al mar, en las aguas, y el resto de la historia es simplemente lo que Jesús le pregunta tres veces a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Alimenta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Atiende mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Alimenta mis corderos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tres veces? Pedro fue negado tres veces por Pedro. Y Pedro le da tres oportunidades para que reafirme el amor por Jesús. Pedro, ¿me amas? Verso 15 del capítulo 21. Pedro, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, tú lo sabes. Dice, alimenta mis corderos. No dice, Pedro, ¿me obedeces? Pedro, ¿crees en mí? Pedro, ¿crees esta doctrina? Jesús quería saber una cosa, y una cosa solamente que era más importante de todo. Esa relación que tenemos que tener. Pedro, ¿me amas? Porque Jesús sabe, si tú me amas, harás buenas obras y todo seguirá bien. Por el amor que tenemos por Él. ¿Qué quiso decir cuando tú le dijo, ¿me amas más que estos? Puede ser que le dijo, ¿me amas más que estos discípulos? Lo está poniendo en una situación difícil porque está frente a los discípulos. Una vez básicamente dijo, te amo tanto aunque los demás te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro, ¿de veras me amas más que estos? Pedro, yo te amo. También puede decir, ¿me amas más que estos pescados? ¿Me amas más que los tuyos? ¿O tu ocupación de pescador? Todo lo que has hecho en tu vida, tanto que amas tu profesión, ¿estás dispuesto a dejarlo como lo hiciste en una ocasión y seguirme? No sabemos. Pudo haber dicho las dos cosas. Pedro, al ir andando, lo voltea y vea que Juan los está siguiendo y le dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús el mismo que... Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, y a este... Y Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Sígueme tú. Verso 25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. esto. Algunas gentes creen que es una exageración, pero a mí se me hace que esto puede ser literal, porque imagínense, pensemos, toda la gente que Jesús tocó, la gente que los milagros que Jesús hizo, todas las experiencias que Jesús, que la gente tuvo, y todas las gentes que han experimentado la presencia de Jesús en los últimos 2,000 años, esto nos explica, si todo esto hubiera escrito, no cabrían en los libros. Jesús era Dios en carne y era el Dios mismo y estuvo entre nosotros. Padre Santo, te damos gracias. Padre Celestial, te decimos gracias por esta portada que nos has confiado del Hijo de Dios. Señor, pensamos en nuestras propias vidas. ¿Cómo es que el Dios siendo Dios se hizo carne para habitar entre nosotros? Y la paz que experimentamos en nuestro interior y nuestras prioridades han sido cambiadas. Señor, algunos de nosotros, quizás hemos regresado a nuestro antiguo estilo de vida, a pescar, a vivir en aquellas aguas cenagosas. En caso que así sea, queremos regresar a tener esa relación contigo, ya sea esta gente, la gente que está en esta casa o en aquella casa. Y oímos la voz que tú, Padre, nos preguntas, ¿estás dispuesto a amarme más que a estos? Y tú nos preguntas si estamos dispuestos a seguirte en nuestra vida. Porque tú has dicho que el que pierda su vida la hallará. Gracias por esa vida que tenemos en Cristo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por el libro que llamamos el Evangelio de Juan. Y gracias por el Espíritu Santo que ha venido a habitar en el corazón de todos los creyentes. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de San Juan, predicado el día 9 de octubre del año 2008 con nuestro pastor, Skip Hastings. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.